Capítulo 3. Durante una semana no pasa nada. No lo digo en sentido figurado, como si hubiera escasez de hechos significativos. Quiero decir que no ocurre nada de nada. Inmovilidad total. Y es una bendición, la verdad. Levantarse, bañarse, ir a clase, el milagro de Tiny Cooper y el pupitre, mirar lastimosamente en todas las clases el reloj de aventuras sobre ruedas del menú infantil de Burger King, el alivio cuando suena el timbre de la última clase, el autobús hasta casa, las tareas, la cena, los padres, la puerta cerrada, buena música, el Facebook, leer las actualizaciones de los demás sin escribir nada, porque mi política de callarme se extiende a la comunicación escrita, luego a la cama, levantarse, bañarse y otra vez a clase. No me importa. A medida que pase la vida, la tranquila desesperación revelará la bipolaridad radical. Pero, entonces, el jueves por la noche vuelvo a casa. Tiny me llama y empiezan a pasar cosas. Lo saludo y Tiny, a modo de introducción, me dice: «Deberías venir a la reunión de la Alianza Gay-Hétero de mañana». «No te lo tomes como algo personal, Tiny, pero no me gustan las alianzas», le contesto. «En fin, ya conoces mi política sobre las actividades extraescolares». «No, no la conozco», me dice Tiny. «Bueno, estoy en contra», le digo. «Con las actividades escolares me sobra». «Oye, Tiny, tengo que dejarte. Me llama mi madre por la otra línea». Cuelgo. Mi madre no me llama por la otra línea, pero tengo que colgar, porque no quiero que me convenza. Pero Tiny vuelve a llamarme. «En realidad, necesito que vengas porque tenemos que aumentar la cantidad de miembros», me dice. «El financiamiento del colegio depende en parte de la cantidad de gente que viene a las reuniones». «¿Y para qué necesitas dinero del colegio? Ya tienes tu casa». «Necesitamos dinero para poner en escena el Tiny Dancer». «Ah, madre de Dios bendigo», le digo. Tiny Dancer es un musical escrito por Tiny. Es básicamente la historia de su vida con algo de ficción, pero cantada, y es el musical más gay, que conste que no utilizo este adjetivo a la ligera, de la historia de la humanidad, que no es poco. Y con lo de gay no quiero decir que sea una mierda, solo quiero decir que es gay. En realidad, para ser un musical es bastante bueno. Las canciones son pegajosas. Me gusta especialmente el Defensa. Prefiere los finales difíciles, que incluye los memorables versos «El vestidor no me parece porno» o «Porque estás lleno de granos». «¿Qué?», gimotea Tiny. «Temo que no sea... ¿cómo lo dijo Gary el otro día? Bueno para el grupo», le digo. «Es exactamente lo que puedes decir mañana», me contesta Tiny con un tono ligeramente decepcionado. «Iré», le digo. Y cuelgo. Vuelve a llamarme, pero no contesto, porque estoy en el Facebook mirando el perfil de Tiny, echando un vistazo a sus 1532 amigos, al más guapo y fashion. Intento descubrir quién está en la Alianza Gay-Hétero y si podrían convertirse en un grupo de amigos que no moleste demasiado. Pero diría que solo están Gary, Nick y Jane. Entrecierro los ojos para ver la diminuta foto de perfil de Jane, en la que parece abrazar a una especie de mascota de tamaño natural con patines de hielo. Y justo en ese momento recibo una solicitud de amistad suya. A los 2 segundos de haberla aceptado, me manda un mensaje. Jane. «Hola». Yo. «Hola». Jane. «Perdón, quizá la exclamación estaba fuera de lugar». Yo. «Jaja, no hay problema». Miro su perfil. La lista de música favorita y de libros favoritos es larga hasta la obscenidad, así que solo termino la letra A antes de rendirme. En las fotos está guapa, pero no se parece a la de la vida real. Su sonrisa en las fotos no es su sonrisa. Jane. «Me han dicho por ahí que Tiny quiere ficharte para la AGH». Yo. «¿Sí?». Jane. «¿Deberías venir? Necesitamos miembros. Es patético, la verdad». Yo. «Sí, creo que iré». Jane. «Genial. No sabía que tenías Facebook. Tu perfil es divertido. Me gusta actividades. Deben incluir lentes de sol». Yo. Tienes más grupos favoritos que Tiny exnovios. Jane. Sí, bueno, unos tienen vida y otros tienen música. Yo. Y otros no tienen ninguna de las dos cosas. Jane. Anímate, Will. Estás a punto de ser el hétero que está más bueno de la alianza gay hétero. Me da la impresión de que la cosa va de coqueteo. Pero que no se me entienda mal. Me divierte coquetear tanto como a cualquiera, siempre y cuando cualquiera haya visto una y otra vez a su mejor amigo hecho polvo por amor. Pero nada infringe las reglas de callarse, y no dar importancia tanto como coquetear. Excepto quizás el momento terriblemente fascinante en que respondes al coqueteo. El momento en el que sellas tu pena con un beso. La verdad es que debería haber una tercera regla. Número uno, callarse. Número dos, no dar demasiada importancia. Y número tres, no besar a una chica que te guste. Yo al rato. ¿Cuántos chicos héteros hay en la AGH? Jane, ¿tú? Escribo LOL y me siento como un idiota por haber pensado que coqueteaba conmigo. Jane es solo una chica inteligente y sarcástica con el pelo demasiado crespo. Y la cosa acaba así. A las 3:30 de la tarde del día siguiente, suena el timbre de la última hora de clase. Y por una milésima de segundo, siento las endorfinas chisporroteando por mi cuerpo, lo que suele indicar que he logrado sobrevivir a otro día de clase sin que pasara nada. Pero entonces recuerdo que el día todavía no ha acabado. Subo penosamente la escalera, mientras una marea de gente baja corriendo de camino al fin de semana. Llego al aula 204A. Abro la puerta. Jen está de espaldas a mí, con el trasero en una mesa y los pies en una silla. Lleva una camiseta de color amarillo pálido y está inclinada de manera que veo la parte baja de la espalda. Tiny Cooper está tumbado en la fina alfombra, con la mochila como almohada. Lleva unos jeans tan ceñidos que sus piernas parecen salchichas cubiertas con mezclilla. En ese momento, la alianza gay-hétero está formada por nosotros tres. «¡Grayson!», dice Tiny. «Este es el club de la homosexualidad. Es una abominación, ¿verdad?». Tiny se ríe. Jane sigue de espaldas a mí, leyendo. Mis ojos vuelven a la espalda de Jane, porque a algún sitio tienen que ir. «¿Grayson, estás dejando la asexualidad?», me pregunta Tiny. Jane se gira mientras lanzo a Tiny una mirada asesina y murmuro. «No soy asexual, soy arrelacional». «Vaya», dice Tiny a Jane. «Es toda una tragedia, ¿no? Lo único que Grayson tiene a su favor es que es encantador». Pero se niega a salir conmigo. A Tiny le gusta joderme. Lo hace por el puro placer de fastidiarme. Y funciona. Cállate, Tiny. Bueno, no lo veo, dice. No te lo tomes como algo personal, Grayson, pero no eres mi tipo. A. No prestas suficiente atención a la higiene. Y B. No me interesan nada de nada tus mierdas de virtudes. En fin, Jane... Creo que estamos de acuerdo en que Grayson tiene los brazos bonitos. Jane me mira medio aterrorizada, y para evitar que tenga que hablar, suelto. Qué manera tan rara de echarme los perros, Tiny. Nunca te echaría los perros, porque no eres gay. Los chicos a los que les gustan las chicas no están buenos por definición. ¿Por qué iba a gustarme a alguien a quien no voy a gustarle? La pregunta es retórica, pero si no estuviera haciendo esfuerzos por callarme, le contestaría... ¿Te gusta alguien a quien no vas a gustarle porque el amor no correspondido se supera mejor que el amor correspondido una sola vez? Al momento, Tiny añade, lo único que digo es que las héteros creen que es lindo. Y entonces me doy cuenta de hasta qué punto llega su locura. Tiny Cooper me ha traído a una reunión de la Alianza Gay Hétero para enrollarme con una chica. Lo que, por supuesto, es una idiotez tan profunda y polivalente que solo un profesor de lengua podría dilucidar del todo. Al menos Tiny se calla por fin, y yo empiezo a mirar el reloj, y a preguntarme si esto es lo que sucede en las reuniones de la AGH. Quizás se trata de que nos quedemos una hora los tres sentados en silencio, con Tiny Cooper convirtiendo de vez en cuando el aula en tóxicamente incómoda con sus pocos sutiles comentarios, y al final hagamos un coro y gritemos «¡Vivan los gays!» o algo así. Pero entonces entran Gary y Nick, con un par de personas a las que conozco de vista. Una chica con un corte de pelo masculino y con una camiseta de Rancid que le llega casi hasta las rodillas, y un profesor de lengua, el señor Fortson, que nunca me ha dado clases de lengua, lo que quizás explica por qué me sonríe. «Señor Grayson», dice el señor Fortson, «encantado de tenerlo aquí. Disfruté de su carta al director hace unas semanas. El error más grande de mi vida, le digo. ¿Por qué?» Tiny Cooper interviene. «Es una larga historia sobre callarse y no dar importancia». Me limito a sentir. «Ay, Grayson», me susurra Tiny en una parte. «¿Te he dicho lo que me dijo Nick?» Pienso, Nick, ¿quién diablos es Nick? Y desvío la mirada hacia Nick, sentado al lado de Gary, que es la pista A. Ha metido la cabeza entre los brazos, que es la pista B. «Me dijo que se ve conmigo», dice Tiny. «Estas mismas palabras, me veo contigo. ¿No es lo más increíble que has oído en tu vida?» El tono de Tiny no me permite entender si es lo más increíblemente absurdo o lo más increíblemente maravilloso, así que me encojo de hombros. Nick suspira con la cabeza pegada a la mesa. «Tiny, ahora no», murmura. Gary se pasa los dedos por el pelo y suspira. «Tu poliamor no es bueno para el grupo». El señor Fortson llama al orden con un martillo. Un martillo de verdad. Pobre hijo de puta. Supongo que cuando iba a la universidad no se imaginaba que el martillo formaría parte de su carrera docente. «Bueno, pues hoy somos 8 personas. Está muy bien, chicos. Creo que el primer tema que tratar es el musical de Tiny. Tiny Dancer. Tenemos que decidir si pedir a la administración que financie la obra o si nos gustaría centrarnos en cosas diferentes. Educación, concienciación, etc». Tiny se levanta y dice, «Tiny Dancer trata sobre la educación y la concienciación». «Claro», dice Gary sarcásticamente, «hay que asegurarse de que todo el mundo esté concienciado e instruido sobre Tiny Cooper». Las dos personas sentadas con Gary se ríen disimuladamente. «Oye, Gary, no seas tonto», digo sin pensármelo, porque no puedo evitar defender a Tiny. «A ver», interviene Jane, «¿la gente va a burlarse?» «Por supuesto, carajo, pero es honesto. Es divertido, es riguroso, y no es una mierda. Muestra a los gays en su totalidad y su complejidad. No como, Dios mío, tengo que decirle a mi padre que me gustan los chicos, uf, qué duro». Gary pone los ojos en blanco y resopla con los labios fruncidos, como si estuviera fumando. «Exacto», le dice a Jane. «¿Sabes lo duro que es porque eres...» «Ah, espera, ok, tú no eres homosexual». «Eso es lo de menos», le contesta Jane. Miro a Jane, quien a su vez mira a Gary mientras el señor Fortson empieza a decir que no puede haber alianzas dentro de la alianza, porque en ese caso la alianza no es global. Estoy preguntándome cuántas veces puede utilizar la palabra alianza en una frase cuando Tiny Cooper interrumpe al señor Fortson. Espera, Jane, ¿eres hétero? Jane asiente sin levantar la mirada y murmura, «Bueno, al menos eso creo». «Deberías salir con Grayson», dice Tiny. «Cree que eres súper linda». Si me colocara en una balanza completamente vestido, sudando hasta los huesos, con una pesa de 5 kilos en cada mano y una pila de libros de tapa dura en la cabeza, pesaría unos 80 kilos, que es lo que pesa aproximadamente el tríceps izquierdo de Tiny Cooper. Pero ahora mismo podría matar a golpes a Tiny Cooper. Y lo haría. Lo juro, por Dios. Pero estoy demasiado ocupado intentando desaparecer. Estoy aquí sentado y pienso, Dios, juro que haré voto de silencio. Ingresaré en un monasterio y te rezaré todos los días de mi vida si solo por esta vez me cubres con un manto de invisibilidad. Vamos, vamos, por favor, hazme invisible. Ahora, ahora, ahora. Es muy posible que Jane esté pensando lo mismo, aunque no lo sé, porque tampoco ella dice nada. Y la vergüenza me ciega tanto que no puedo mirarla. La reunión dura media hora más, en la que no hablo, ni me muevo, ni respondo al más mínimo estímulo. Deduzco que Nick consigue que Gary y Tiny hagan las paces, y la alianza llega al acuerdo de buscar dinero, tanto para Tiny Dancer como para una serie de folletos educativos. Hablan un rato más, pero no vuelvo a escuchar la voz de Jane. Se acaba por fin, y de reojo veo que todos se van, pero yo no me muevo. En la última media hora, He hecho mentalmente una lista de aproximadamente 412 maneras de matar a Tiny Cooper, y no pienso irme hasta que haya elegido la más adecuada. Al final, decido apuñalarlo 1000 veces con una pluma, al más puro estilo carcelario. Me levanto muy tieso y salgo. Tiny Cooper está apoyado en una hilera de casilleros esperándome. «Oye, Grayson», me dice. Me dirijo a él. Le agarro del cuello de la camiseta. Me empino, y los ojos me llegan más o menos a su garganta. «Es lo más despreciable que has hecho en tu vida, chupavergas», le digo. Tiny se ríe, lo que me encabrona todavía más. «No puedes llamarme chupavergas, Grayson», me dice, «porque A, no es un insulto, y B, sabes que no lo soy. Todavía, por desgracia». Lo suelto. No es posible intimidar a Tiny físicamente. «Da igual», le digo. «Mierdoso, tontazo, paginero». «Eso sí que es un insulto», me dice. «Pero mira, amigo, le gustas. Ahora mismo, al salir, se ha acercado a mí y me ha soltado... ¿Lo has dicho en serio o bromeabas?» Y le he dicho, «¿Por qué me lo preguntas?» Y ella, «Bueno, es muy simpático. Nada más». Entonces, le he dicho que no estaba bromeando y ha sonreído de oreja a oreja. «¿En serio?» «En serio». Respiro hondo. «Es desastroso. No me interesa, Tiny». Pone los ojos en blanco. «¿Y crees que el que está loco soy yo? Es encantadora. Te he solucionado la vida». Sé que no es una cosa de niños. Sé que los auténticos machos solo deben pensar en sexo y en la manera de conseguirlo, y que deben correr con la entrepierna por delante hacia toda chica que muestre interés por ellos, etc. Pero lo que más me gusta no es hacer, sino observar. Observar que Jane huele a café con demasiado azúcar. La diferencia entre su sonrisa y su sonrisa en las fotos. Cómo se muerde el labio inferior y la piel blanca de su espalda. Solo me interesa el placer de observar a estas cosas a una distancia segura. No quiero tener que reconocer que estoy observando. No quiero hablar de este tema ni hacer nada al respecto. Pero he pensado en ello durante la reunión, con el inconsciente y llorón Tiny en el suelo. He pensado en pasar por encima del gigante caído, besarla, ponerle una mano en la cara, la improbable calidez de su aliento, tener una novia que se encabrona conmigo por ser tan silencioso y serlo todavía más porque lo que me gustó fue una sonrisa con un gigante dormido entre nosotros. Y por un tiempo me siento como una mierda, hasta que al final terminamos, y en ese punto reafirmo mi promesa de seguir mis reglas. Podría hacerlo, o podría limitarme a seguir mis reglas. «Créeme», le digo, «estás complicándome la vida. Deja de meterte, ¿sí?». Me contesta con un encogimiento de hombros que interpreto como un sí.
«Una cosa sobre Nick», dice Tiny. «Resulta que ha salido mucho tiempo con Gary. Terminaron ayer, pero entre nosotros hay chispa».
«Es una pésima idea», respondo.
«Pero han terminado», dice Tiny.
«Sí, pero ¿qué pasaría si alguien terminara contigo y al día siguiente se dedicara a salir con un amigo tuyo?»
«Lo pensaré», contesta Tiny.
«Sin embargo, sé que no podrá reprimir la necesidad de tener otro breve y fallido romance».
«Oye»,
dice más animado, «deberías venir con nosotros al trastero el viernes. Nick y yo vamos a ver a un grupo, los Maybe Dead Cats. Pop punk intelectual, Dead Milkmen, aunque no tan divertidos». «Gracias por invitarme por anticipado», digo pegándole un codazo en el costado. Me empuja de broma y casi me caigo por la escalera. Es como ser el mejor amigo de un gigante de cuento de hadas. Tiny Cooper no puede evitar hacerte daño.
«Suponía que después del desastre de la semana pasada no querrías venir».
«Espera, no puedo ir. El trastero es para mayores de 21 años». Tiny, que va por delante de mí, llega a la puerta. Golpea la barra de metal con la cadera y la puerta se abre. La calle. Fin de semana. La brusca luz de Chicago. El aire frío me golpea. La luz me ciega y el sol del atardecer ilumina a Tiny Cooper por detrás, de modo que apenas lo veo cuando se gira y saca el teléfono. «¿A quién llamas?», le pregunto. Pero no me contesta. Sujeta el teléfono con su enorme mano carnosa y dice, «Hola, Jane». Abro los ojos como platos y hago el gesto de que voy a cortarle el cuello, pero Tiny sonríe y sigue diciendo,
Oye, Grayson quiere venir con nosotros el viernes a ver a los Maybe Dead Cats. ¿Comemos antes?
Bueno, el único problema es que no tiene credencial.
¿No conoces a alguien?
No has llegado a casa, ¿verdad? Pues vuelve a recogerlo.
Cuelga y me dice: ya viene.
Me deja esperando en el camino. Baja corriendo la escalera y empieza a saltar.
Sí, saltar, en dirección al estacionamiento de los alumnos.
¡Tiny!,
le grito, pero no se gira. Sigue saltando. No me pongo a saltar detrás de esa cabra loca, sino que sonrío. Tiny Cooper puede ser un brujo malvado, pero él es así. Y si quiere ser un gigante saltador, está en su derecho como enorme estadounidense. Supongo que no puedo deshacerme de Jane. De modo que estoy sentado en los escalones de la puerta cuando aparece un par de minutos después al volante de un viejo Volvo pintado a mano de color naranja. He visto el auto en el estacionamiento. Imposible no verlo. Pero no sabía que era de Jane. Parece más tranquila de lo que el auto permitiría pensar. Bajo los escalones, abro la puerta del copiloto, subo y mis pies aterrizan en un montón de envoltorios de comida rápida.
Perdona, sé que es asqueroso.
No te preocupes, le digo. Sería el momento perfecto para hacer una broma, pero pienso, cállate, cállate, cállate. Al rato el silencio se hace demasiado raro, así que le digo, ¿conoces a los Maybe Dead Cats?
Sí, no es tan mal.
Son algo peores que los Mr. T Experience en sus inicios, pero tienen una canción que me gusta. Dura 55 segundos, se llama Annus Mirabilis, y básicamente explica la teoría de la relatividad de Einstein.
Interesante, digo. Sonríe, sigue manejando, y nos dirigimos a la ciudad a tropezones.
Al minuto más o menos llegamos a una parada. Jane se coloca a un lado de la carretera y me mira.
Soy bastante tímida, me dice.
¿Cómo?
Soy bastante tímida, así que te entiendo. Pero no te escondas detrás de Tiny.
No me escondo, le contesto. Pasa por debajo del cinturón de seguridad. Me pregunto qué está haciendo cuando se inclina por encima de los cambios y entiendo lo que está pasando. Cierra los ojos, ladea la cabeza y yo me aparto. Clavo los ojos en las bolsas de comida rápida del suelo del auto. Jane abre los ojos y retrocede de golpe. Empiezo a hablar para cubrir el silencio.
La verdad es que no... Bueno... Creo que eres increíble y guapa, pero no, creo que no quiero una relación ahora mismo.
Un segundo después me contesta en voz muy baja.
Creo que me han dado información poco fiable.
Es posible, le digo.
Lo siento mucho.
Yo también.
En fin, de verdad que eres...
No. No digas nada, que es peor.
Bueno... De acuerdo. Mírame.
La miro.
Puedo olvidar totalmente lo que ha pasado, sí, y solo sí, tú olvidas totalmente lo que ha pasado.
¿Ha pasado algo? Le digo. E inmediatamente añado, no ha pasado nada.
Exacto, dice Jane.
Nuestra parada de medio minuto llega a su fin, y apoyo la cabeza en el asiento. Jane conduce tan deprisa como Tiny cambia de novio. Salimos de la Lake Shore cerca del centro y hablamos de Neutral Milk Hotel, de si hay por ahí grabaciones que nadie ha escuchado, solo pruebas, de que sería muy interesante escuchar cómo sonaban sus canciones antes de que fueran canciones y de que podríamos colarnos en su estudio de grabación y copiar todo lo que el grupo ha grabado. La vieja calefacción del Volvo me seca los labios y el tema del acercamiento de Jane ha quedado literalmente olvidado. Pero el caso es que me siento extrañamente defraudado de que Jane parezca tan tranquila, lo que me lleva a pensar que acaso en el Museo de los Locos deberían habilitar una sala dedicada a mí. Encontramos estacionamiento en la calle, a un par de manzanas del sitio a donde vamos, y Jane me lleva a una anodina puerta de vidrio junto a un restaurante de hot dogs. En la puerta hay un rótulo que dice fotocopiadora e impresora Gold Coast. Subimos la escalera, con el olor de la deliciosa trompa de cerdo flotando en el aire, y entramos en una tienda diminuta que parece una oficina. La decoración es extremadamente escasa, es decir, dos sillas plegables,
un póster de gatos, una maceta con una planta muerta, una computadora y una impresora sofisticada.
Hola, Polly,
dice Jane a un tipo cubierto de tatuajes que parece ser el único dependiente de la tienda. Se ha disipado el olor a hot dogs, pero solo porque la fotocopiadora e impresora Gold Coast apesta a hierba. El tipo sale del mostrador y abraza a Jane con un solo brazo.
Este es mi amigo Will, le dice Jane.
El tipo me tiende la mano, y al estrechársela, veo que se ha tatuado las letras H-O-P-E, Esperanza, en los nudillos.
Polly y mi hermano son buenos amigos, me dice Jane. ¿Fueron juntos a Evanston?
Sí, fuimos juntos, dice Polly. Pero no nos graduamos juntos porque yo todavía no me he graduado. Polly se ríe.
Bueno, Polly, Will ha perdido la licencia de conducir, explica Jane.
Polly me sonríe. Qué lástima, chico. Me tiende una hoja de papel de computadora y me dice: necesito tu nombre completo, dirección, fecha de nacimiento, seguro social, altura, peso y color de ojos. Y $100.
Vaya,
le digo, porque resulta que no suelo llevar conmigo billetes de $100.
Pero antes de que diga una palabra más, Jane ha dejado 5 billetes de 20 en el mostrador.
Jane y yo nos sentamos en las sillas plegables y nos inventamos juntos mi nueva identidad. Me llamo Ishmael J. Biafra. Vivo en la calle W. Addison, 1060, de Ripley Field. Tengo el pelo castaño y los ojos azules. Mido 1,78 centímetros, peso 73 kilos, mi número del seguro social es 9 dígitos al azar y cumplí 22 años el mes pasado. Le doy la hoja a Polly, que señala hacia una banda de papel adhesivo y me pide que me coloque delante. Se lleva a una cámara digital al ojo y me dice que sonría. No sonreí para la foto de la licencia de conducir real, así que tengo clarísimo que no voy a sonreír para esta.
Solo será un minuto, me dice Polly.
Me apoyo en la pared y estoy tan nervioso por la licencia que olvido ponerme nervioso por mi proximidad a Jane, aunque sé que hay más de 3 millones de personas con licencia de conducir falsa. Tengo clarísimo que es un delito y suelo estar en contra de los delitos.
Ni siquiera tomo,
digo en voz alta, en parte para mí mismo y en parte para Jane.
Yo me la hice solo para los conciertos, me dice.
¿Me dejas verla? Le pregunto.
Toma su mochila, cubierta de nombres de grupos y frases escritas a pluma, y saca la billetera. La llevo escondida aquí detrás, dice abriendo una solapa de la billetera. Porque si me muero o me pasa algo, no quiero que el hospital intente llamar a los padres de Sora Thurston Moore.
Es el nombre de su licencia, que parece auténtica.
La foto es fantástica. Da la impresión de que está a punto de reírse, exactamente como estaba en casa de Tiny, no como aparece en sus fotos de Facebook.
La foto está muy bien. Así eres en realidad, le digo.
Y es verdad.
Ese es el problema. Demasiadas cosas son verdad.
Es verdad que quiero suavizarla con piropos, y también es verdad que quiero mantener las distancias. Es verdad que quiero gustarle, y también es verdad que no quiero. La estúpida e infinita verdad hablando por su gran y estúpida boca es lo que hace que siga hablando como un estúpido.
Bueno, uno no puede saber cómo es, ¿no? Cada vez que te miras en el espejo, sabes que estás mirándote, y no puedes evitar posar un poco. Así que en realidad no lo sabes, pero en esta foto, eres así.
Jane pasa 2 dedos por la cara de la licencia que he apoyado en mi pierna, de modo que, sin contar la licencia, sus dedos pasan por mi pierna. Los miro un momento, y levanto los ojos hacia ella.
Aunque Polly sea un delincuente, es buen fotógrafo. En ese preciso instante sale Polly agitando una licencia de conducir plastificada. Señor Biafra, su licencia.
Me la tiende. En sus nudillos leo L-E-S-S. Sin.
Es perfecto. Los hologramas de una licencia auténtica de Illinois. Los mismos colores, el mismo grosor del plastificado y la misma información para donar órganos. Incluso salgo medio bien en la...
Mierda, le digo. Es fantástica. Es la Mona Lisa de las credenciales.
Perfecto, dice Polly. Bueno, chicos, tengo cosas que hacer.
Polly sonríe y levanta un porro.
Me desconcierta que alguien tan llevado sea un genio falsificando licencias.
Nos vemos, Jane. Dile a Phil que me dé un timbre.
A la orden, capitán, le contesta Jane.
Y bajamos la escalera.
Noto mi licencia falsa en el bolsillo delantero, pegado al muslo.
Es como si tuviera un billete para todo el puto mundo. Salimos a la calle, y el frío no deja de sorprenderme. Jane echa a correr delante de mí y no sé si se supone que debo seguirla o no. Pero se gira y empieza a saltar hacia atrás. Como el viento le da en la cara, apenas la oigo gritar.
¡Vamos, Will! ¡Salta! Ahora ya eres un hombre.
Y seré un mierda si no me pongo a saltar detrás de ella.
Capítulo 4. Estoy colocando Metamucil en el pasillo 7 cuando aparece Mora. Como sabe que al imbécil de mi jefe no le gusta verme sin hacer nada, y charlando en horas de trabajo, finge mirar vitaminas mientras me habla. Me dice que la palabra masticable tiene algo de inquietante. Y de repente el reloj marca las 5:12 y supone que ha llegado el momento de hacerme preguntas personales. Mora, ¿eres gay? Yo, ¿qué carajos dices? Mora, por mí no habría problema. Yo, ah, muy bien, porque lo que más me preocuparía en el mundo es si para ti hubiera problema. Mora, solo te lo digo. Yo, tomo nota. ¿Puedes callarte ya y dejarme trabajar? ¿O quieres que utilice mi descuento como empleado para comprarte algo para el dolor menstrual? Pienso que debería estar prohibido cuestionar la sexualidad de alguien mientras está trabajando. De todas formas, la verdad es que no quiero hablar del tema con Mora en ningún sitio, porque lo cierto es que no tenemos tanta confianza. Mora es una amiga con la que me divierto intercambiando visiones del fin del mundo, pero, la verdad, no es alguien que consiga hacerme no querer que llegue el fin del mundo. Ha sido un problema desde que nos conocimos. Hace cosa de un año, sé que si le contara que me gustan los chicos, seguramente dejaría de querer salir conmigo, y eso sería una enorme ventaja. Pero también sé que inmediatamente me convertiría en su mascota gay, y no quiero esa correa. Y tampoco soy tan gay. Odio a Madonna. Yo, debería haber un cereal para estreñidos que se llamara Metamueslix. Mora, hablo en serio. Yo, y yo te digo en serio que te vayas a la mierda. No deberías llamarme gay solo porque no quiero acostarme contigo. Un montón de héteros tampoco quieren acostarse contigo. Mora, que te jodan. Yo, sí, pero no serás tú. Se acerca y pega un manotazo a todas las botellas que he colocado en filas. Poco me falta para agarrar una y tirársela a la cabeza cuando se va. Pero la verdad es que si le abriera la cabeza, el encargado me haría limpiarlo, y sería un esfuerzo. Lo único que me faltaría sería mancharme los zapatos nuevos con materia gris. ¿Saben lo que cuesta limpiar esa mierda? En fin, necesito este trabajo, lo que significa que no puedo hacer cosas como gritar, ponerme la estúpida placa del nombre al revés, llevar jeans rotos y sacrificar cachorros en el pasillo de los juguetes. No me importa demasiado, excepto cuando mi encargado anda por aquí y cuando viene algún conocido y le parece raro que esté trabajando. ¿Por qué él no lo necesita? Creo que Mora volverá a aparecer por el pasillo 7, pero no aparece. Y sé que tendré que portarme bien con ella. O al menos no portarme mal durante los próximos 3 días. Tomo nota mentalmente de que tengo que invitarle un café o algo así. Pero mi corcho mental da lástima, porque en cuanto cuelgo algo, desaparece. Y lo cierto es que la próxima vez que hablemos, Mora desplegará toda su rutina de persona dolida, y eso me molestará todavía más. Bueno, ha sido ella la que ha abierto la boca. No es culpa mía si no sabe aceptar la respuesta. Los sábados, la farmacia cierra a las 8, lo que significa que salgo hacia las 9. Eric, Mary y Greta hablan de fiestas a las que van a ir. E incluso Roger, nuestro encargado, que es un cabeza cuadrada, nos dice que su mujer y él se quedarán en casa esta noche. Guiña el ojo, pega un codazo, mueve la pelvis y casi vomito. Preferiría imaginarme una herida purulenta llena de gusanos. Roger es calvo y gordo, y seguramente su mujer También es calva y gorda. Así que lo último que se me antoja oír es si practican sexo calvo y gordo. Sobre todo porque sé que se dedica a guiñar el ojo y a pegar codazos, cuando la verdad es que probablemente volverá a casa y verán juntos una película de Tom Hanks. Luego uno de ellos se tumbará en la cama y escuchará al otro meando. Se cambiarán los papeles y cuando el segundo haya salido del baño, apagarán la luz y se dormirán. Greta me pregunta si quiero ir con ella, pero debe de tener unos 23 años. Y Vince, su novio, parece que vaya a pegarme si utilizo palabras cultas en su presencia. De modo que vuelvo a casa. Mi madre ya ha llegado. Isaac no está conectado. Y odio que mi madre nunca tenga planes los sábados por la noche y que Isaac siempre los tenga. En fin, no quiero que se quede en casa esperando a que vuelva para chatear, porque una de las cosas geniales de Isaac es que tiene vida. Tengo un email suyo diciéndome que va al cine porque es el cumpleaños de Cara, y le contesto que la felicite de mi parte, aunque cuando reciba el correo ya no será su cumpleaños. Por supuesto, y no sé si le ha hablado a Cara de mí. Mi madre está en el sofá verde lima viendo la serie Orgullo y Prejuicio por enésima vez, y sé que será un tedio sentarme a verla con ella. Lo raro es que también le gustan mucho las películas Kill Bill, y nunca he observado diferencia en su estado de ánimo cuando ve Orgullo y Prejuicio y cuando ve Kill Bill. Es la misma persona, pase lo que pase, y no puede ser bueno. Acabo viendo Orgullo y Prejuicio, porque dura 15 horas. Así que sé que cuando acabe, seguramente Isaac habrá vuelto a casa. Mi teléfono no deja de sonar, pero no contesto. Es una de las ventajas de saber que no puede llamarme. Nunca tengo que preocuparme por si es él. Suena el timbre justo cuando el tipo está a punto de decirle a la chica todas las babosadas que necesita decirle. Y al principio le hago tan poco caso como al teléfono. El único problema es que los que están en la puerta no saltan a la contestadora, de modo que vuelven a llamar. Y como mi madre hace el gesto de levantarse, le digo que ya voy yo, suponiendo que será el equivalente a alguien que se ha equivocado de número. Pero al llegar, veo que al otro lado de la puerta está Mora, y ha oído mis pasos. Así que sabe que estoy. Mora, tengo que hablar contigo. Yo, ¿no son las 12 de la noche? Mora, abre la puerta. Yo, ¿vas a soplar y tirarla abajo? Mora, vamos, Will, abre. Siempre me asusta un poco cuando es tan directa conmigo, así que, mientras abro la puerta, intento pensar cómo evitarla. Es como un acto reflejo. Mi madre. ¿Quién es? Yo. Solo es Mora. Y ay, mierda. Mora se toma mal el solo. Quiero que suelte la lágrima que le cuelga del ojo y acabe de una vez. Tiene tanto lápiz negro en la cara que podría contornear un cadáver. Y está tan pálida que parece que acaba de derrumbarse. Solo le faltan los dos puntos con sangre en el cuello. Nos hemos quedado en la puerta porque no sé a dónde ir. Creo que Mora nunca ha entrado en mi casa, excepto quizás en la cocina. Seguro que no ha estado en mi habitación, porque es donde está la computadora. Y Mora es una de esas chicas que en cuanto las dejas solas, se van directas al diario o a la computadora. Además, claro, invitar a alguien a tu habitación podría malinterpretarse. Y sin duda, no quiero que Mora piense que voy a entrar en ese cuento de, oye, ¿por qué no nos sentamos en la cama? Y bueno, ya que estamos en la cama, ¿qué te parece si te lo meto? Pero la cocina y la sala son zonas prohibidas porque está mi madre. Y la habitación de mi madre es zona prohibida porque es la habitación de mi madre. Así que acabo preguntándole a Mora si quiere que vayamos al garaje. Mora, ¿al garaje? Yo, mira, no voy a pedirte que metas la boca en un tubo de escape, ¿ok? Si quisiera que hiciéramos un pacto suicida, optaría por electrocutarnos en la tina. Ya sabes, con una secadora. Como los poetas. Mora. Muy bien. Como la maxiserie de mi madre todavía no ha llegado a los mierdosos límites de Austin, sé que Mora y yo podemos charlar sin que nos molesten. O al menos, que seremos los únicos molestos en el garaje. Me parece una tontería sentarnos en el auto, así que hago un hueco entre las cosas de mi padre que mi madre nunca se ha decidido a tirar. Yo. ¿Qué pasa? Mora. Eres un tonto. Yo. ¿Es una novedad? Mora. Cállate un segundo. Yo. Solo si tú también te callas. Mora. Para ya. Yo. ¿Has empezado tú? Mora. ¡Que pares! Decido que, ok, me callaré. ¿Y qué consigo? 15 putos segundos de silencio. Y luego... Mora. Siempre me digo que no quieres hacerme daño. Para que me duela menos, ya sabes. Pero hoy... estoy harta de ti. Que sepas que yo tampoco quiero acostarme contigo. Nunca me acostaría con alguien que ni siquiera es amigo mío. Yo. Espera un segundo. ¿Ahora no somos amigos? Mora. No sé lo que somos. Ni siquiera vas a decirme que eres gay. Es la típica maniobra de Mora. Si no recibe la respuesta que quiere, se inventa un rincón en el que acorralarte. Como la vez que me abrió la maleta mientras yo estaba en el baño y encontró mis pastillas. Como no me las había tomado por la mañana, me las había llevado al colegio. Esperó al menos 10 minutos para preguntarme si tomaba algún medicamento. Me pareció una pregunta fortuita, y la verdad es que no tenía ganas de hablar del tema, así que le contesté que no. ¿Y qué hace? Mete la mano en mi maleta, saca los frascos de pastillas y me pregunta para qué son. Le contesté, pero no le inspiré confianza. Se dedicó a repetirme que no tenía que avergonzarme de mis problemas mentales, y yo me dediqué a repetirle que no me daba vergüenza. Sencillamente no quería hablar del tema con ella. No entendía la diferencia. Y ahora vuelve a acorralarme, pero esta vez se trata de si soy gay. Yo. Uf. Espera un segundo. Aún en el caso de que fuera gay, ¿no sería decisión mía decírtelo o no? Mora. ¿Quién es Isaac? Yo. Maldita sea. Mora. ¿Crees que no veo lo que dibujas en la libreta? Yo. Me tomas el pelo. ¿Esto tiene que ver con Isaac? Mora. Dime quién es. Básicamente, no quiero decírselo. Isaac es mío, no suyo. Si le cuento una parte de la historia, querrá la historia entera. Aunque es un poco retorcido, sé que está haciéndolo porque cree que es lo que quiero. Contárselo todo. Que lo sepa todo de mí. Pero no es lo que quiero. No lo conseguirá. Yo. Mora, Mora, Mora. Isaac es un personaje. No es una persona real. Maldita sea. Es algo en lo que estoy trabajando. Una... no sé... idea. Tengo muchas historias en la cabeza. El protagonista es este personaje, Isaac. No sé de dónde me sale esta mierda, como si me la otorgara alguna fuerza divina de la creación. Parece que Mora quiere creérselo, pero en realidad no se lo cree. Yo, como el hot dog con palo, solo que no es un hot dog ni lleva palo. Mora, vaya. No me acuerdo del hot dog con palo. Yo. ¿Me tomas el pelo? ¡Iba a hacernos ricos! Y empieza a creérselo. Se inclina hacia mí. Y juro por Dios que si Mora fuera un chico, le vería la erección debajo de los pantalones. Mora. Sé que es horrible, pero me alivia que no me ocultes algo tan importante. Supongo que no es el mejor momento para puntualizar que en ningún momento he dicho que no fuera gay. Solo le he dicho que se fuera a comer mierda. No sé si hay algo más horripilante que una gótica poniéndose tierna. Mora no solo se ha inclinado hacia mí, sino que está examinándome la mano, como si alguien hubiera estampado en ella el sentido de la vida, en braille. Yo creo que debería volver con mi madre. Mora, dile que estamos aquí charlando. Yo le he prometido que vería la serie con ella. La clave es deshacerme de Mora sin que se dé cuenta de que estoy deshaciéndome de ella, porque de verdad no quiero hacerle daño. Y menos cuando acabo de conseguir sacarla del último dolor que supuestamente le he causado. Sé que en cuanto llegue a su casa, se irá directo a su libreta de poesía tétrica. Así que hago lo que puedo para no salir mal parado. Una vez, Mora me mostró uno de sus poemas. Cuélgame, como a una rosa muerta. Consérvame, y mis pétalos no se caerán hasta que los toques y me disuelva. Y yo le escribí un poema a ella. Soy como una begonia muerta, colgada cabeza abajo, porque, como soy una begonia muerta, me importa una mierda. Y ella contestó: no todas las flores necesitan luz para crecer. Así que quizás esta noche la inspire a escribir. Pensaba que era gay, pero quizá existe la posibilidad de que me divierta un poco metiéndome en sus pantalones. Espero no tener que leerlo, no enterarme o no volver siquiera a pensar en ello. Me levanto y abro la puerta del garaje para que Mora salga. Le digo que la veré el lunes en el colegio y me contesta: no, si yo te veo antes. Y suelto: ja, 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 hasta que se ha alejado lo suficiente y puedo cerrar la puerta del garaje. Lo que me asquea es que estoy seguro de que algún día volverá a salir el tema. Que algún día dirá que le he dado falsas esperanzas, cuando en realidad lo único que he hecho ha sido frenarla. Tengo que enchufársela a alguien, pronto. No es a mí a quien quiere. Solo quiere a cualquiera que le preste toda su atención. Y no puedo ser yo. Cuando vuelvo a la sala, orgullo y prejuicio casi ha acabado. Lo que significa que todos tienen clarísimo qué pueden esperar de los demás. A estas alturas, mi madre suele estar rodeada de pañuelos arrugados. Pero esta vez, no hay un ojo húmedo en la casa. Me lo confirma cuando apaga el DVD. Mi madre. Debería olvidarme de estas cosas. Tengo que buscarme una vida propia. Creo que habla consigo misma. O con el universo. No conmigo. Aún así, no puedo evitar pensar que buscarse una vida propia es algo en lo que solo creería un perfecto idiota. Como si pudieras ir al supermercado y comprarte una vida. La ves en su caja brillante, la miras a través del plástico, te vislumbras a ti mismo con otra vida, dices: ¡wow! Parezco mucho más feliz. Creo que esta es la vida que tengo que comprarme. La llevas a la caja, la marcan y la pagas con la tarjeta de crédito. Si conseguir una vida propia fuera tan fácil, seríamos una especie feliz, pero no lo somos. Así que, mamá, tu vida no está esperándote ahí afuera. No creas que lo único que debes hacer es encontrarla y tenerla. No, tu vida está aquí. Y sí, es una mierda. Las vidas suelen serlo. De modo que, si quieres que las cosas cambien, no tienes que buscarte una vida. Lo que tienes que hacer es mover el culo. No le digo nada de esto, por supuesto. Las madres no tienen que escuchar esta mierda de sus hijos. A menos que hagan algo realmente malo, como fumar en la cama, o meterse heroína. O meterse heroína mientras fuman en la cama. Si mi madre fuera una deportista de mi colegio, todas sus amigas deportistas le dirían: amiga, solo necesitas un acostón. Pero lo siento, lumbreras. La cura con acostones no existe. La cura con acostones es la versión adulta de Santa Claus. Es asqueroso que mi cabeza haya pasado de mi madre a los acostones. Así que me alegro de que siga quejándose de sí misma un rato más. Mi madre. Está convirtiéndose en una costumbre, ¿no? Mamá en casa el sábado por la noche, esperando a que aparezca Darcy. Yo. Esa pregunta no tiene respuesta, ¿verdad? Mi madre. No. Seguramente no. Yo. ¿Le has preguntado a ese tal Darcy si quiere salir contigo? Mi madre. No. La verdad es que no lo he encontrado. Yo. Pues no va a aparecer hasta que lo invites a salir. Yo dando consejos sentimentales a mi madre es como un pez dando consejos a un caracol sobre cómo volar. Podría recordarle que no todos los hombres son idiotas, como mi padre, pero no soporta que hable mal de él. Seguramente le preocupa que un día me despierte y me dé cuenta de que la mitad de mis genes me predisponen tanto a ser un hijo de puta que habría preferido ser un hijo de puta. Bueno, mamá, ¿sabes qué? Ese día llegó hace mucho tiempo, y ojalá pudiera decir que hay pastillas para eso. Pero las pastillas solo resuelven los efectos secundarios. Dios bendiga a los que igualan estados de ánimo. Y todos los estados de ánimo tienen que ser iguales. Soy el puto movimiento por los derechos civiles de los estados de ánimo. Como ya es lo bastante tarde para que Isaac esté en casa, le digo a mi madre que me voy a la cama. Y, para ser amable, le comento que si veo a algún tipo guapo en pantalones cortos, por ejemplo, y montado a caballo de camino al centro comercial, le pasaré su teléfono. Me da las gracias y me dice que la idea es mejor que las de sus amigas de las noches de póker. Me pregunto cuánto tardará en pedir su opinión al cartero. Cuando salta el protector de pantallas y echo un vistazo, veo un mensaje esperándome. Atado por mi padre. ¿Estás? Atado por mi padre. Ojalá. Atado por mi padre. Espero. Atado por mi padre. Y rezo. Por mi cerebro fluyen todo tipo de alegrías. El amor es una droga. Escala de grises. Te pido que seas la única voz cuerda que queda en el mundo. Atado por mi padre. ¿Estás? Escala de grises. Acabo de llegar. Atado por mi padre. Si esperas cordura de mí, las cosas tienen que estar muy mal. Escala de grises. Sí, Mora ha pasado por la farmacia para una audición de brujería, y cuando le he dicho que se habían cancelado las pruebas, ha decidido. Escala de grises. Buscarse un acostón. Y luego mi madre ha empezado a decir que no tiene vida. Ah, ¿y tengo tarea o no? Atado por mi padre. Qué duro ser tú, ¿no? Escala de grises. Sin duda. Atado por mi padre. ¿Crees que Mora sabe la verdad? Escala de grises. Estoy seguro de que cree que sí. Atado por mi padre. Maldita zorra escandalosa. Escala de grises. En realidad no. No es culpa suya que no quiera incluirla en esto. Prefiero compartirlo contigo. Atado por mi padre. Y lo compartes. ¿Pero no tienes planes los sábados por la noche? ¿La pasas mejor con tu madre? Escala de grises. Querido, tú eres mi plan los sábados por la noche. Atado por mi padre. ¿Es un honor? Escala de grises. Lo es. ¿Qué tal el cumple? Atado por mi padre. Nada especial. Cara solo quería ver una película conmigo y con Janine. La hemos pasado bien. La película, lamentable. Esa de un tipo que descubre que se ha casado con un sucubo. Atado por mi padre. ¿Sucubo o sucubo? Escala de grises. Sucubo. Atado por mi padre. Sí, eso. Una tontería. Un aburrimiento. Luego ruidosa y tonta. Y por un par de minutos era tan tonta que era divertida, luego otra vez aburrida, y ha acabado siendo lamentable. Atado por mi padre. La hemos pasado bien. Escala de grises. ¿Cómo está Cara? Atado por mi padre. Recuperándose. escala de grises, es decir, atado por mi padre. Habla mucho de sus problemas en pasado para convencernos de que son pasados. Y quizá lo son, escala de grises. ¿La ha saludado de mi parte? Atado por mi padre. Sí, creo que le he dicho literalmente, Will dice que ojalá estuvieras dentro de él, pero el resultado ha sido el mismo. Te ha devuelto el saludo. Escala de grises. Suspiros tristes. Ojalá hubiera estado. Atado por mi padre. Ojalá estuviera contigo ahora. Escala de grises. ¿De verdad? Carita feliz. Atado por mi padre. Sí. Escala de grises. Y si estuvieras aquí, atado por mi padre, ¿qué haría? Escala de grises. Carita feliz. Atado por mi padre. Déjame decirte lo que haría. Es nuestro juego. Casi todo el tiempo estamos bromeando. Puede ir de distintas maneras. La primera es que básicamente nos reímos de los que practican el sexo por chat, inventando ridículos diálogos desdeñosos. Escala de grises. Quiero que me chupes la clavícula. Atado por mi padre. Estoy chupándote la clavícula. Escala de grises. Oh, me encanta. Atado por mi padre. Una clavícula muy traviesa. Escala de grises. Atado por mi padre. Escala de grises. Escala de grises. Otras veces optamos por la novela romántica. Porno pastelero. Atado por mi padre. Clávame tu feroz y trémulo miembro semental. Escala de grises. Tu cruel apéndice me inflama por dentro. Atado por mi padre. Mi equipo de búsqueda se desliza por tu tierra de nadie. Escala de grises. Rocíame como a un pavo de acción de gracias. Y hay noches como esta, en la que sale la verdad. ¿Por qué es lo que más necesitamos? O quizás solo uno de los dos la necesita. Pero el otro sabe cuándo tiene que dársela. Como ahora, que lo que más quiero en el mundo es tenerlo a mi lado. Lo sabe. Y me dice, atado por mi padre. Si estuviera ahí, me colocaría detrás de tu silla. Apoyaría las manos en tus hombros y los frotaría suavemente hasta que terminaras tu última frase. Atado por mi padre. A continuación, me inclinaría hacia adelante. Te recorrería los brazos con las manos. Acercaría el cuello al tuyo y dejaría que te apoyaras en mí y descansaras un rato. Atado por mi padre. Descansar. Atado por mi padre. Y cuando hubieras descansado, te besaría una sola vez. Me levantaría, me sentaría en tu cama y te esperaría para que nos tumbáramos. Me abrazaras y yo te abrazara a ti. Atado por mi padre. Y todo estaría en calma, totalmente en calma, como si estuviéramos dormidos, pero despiertos y juntos. Escala de grises. Sería fantástico. Atado por mi padre. Lo sé. A mí también me encantaría. No nos imagino diciéndonos estas cosas en voz alta, pero aunque no me imagino oyendo estas palabras, sí me imagino viviéndolas. No es que las visualice. Estoy en ellas. ¿Cómo me sentiría si estuviera aquí? Esa calma sería muy feliz y me entristece que solo exista en palabras. Isaac me dijo desde el principio que le incomodan las pausas. Si pasa mucho rato sin que le responda, pensará que estoy escribiendo otra cosa en otra ventana, o que me he ido de la computadora, o que chateo con otros 12 chicos aparte de él. Y debo admitir que tengo los mismos miedos. Así que ahora, cada vez que hacemos una pausa, escribimos. Escala de grises. Estoy aquí. Atado por mi padre. Estoy aquí. Escala de grises. Estoy aquí. Atado por mi padre. Estoy aquí. Hasta la siguiente frase. Escala de grises. Estoy aquí. Atado por mi padre. Estoy aquí. Escala de grises. Estoy aquí. Atado por mi padre. ¿Qué estamos haciendo? Escala de grises. Signos de interrogación. Atado por mi padre. Creo que ha llegado el momento. Atado por mi padre. De que nos veamos. Escala de grises. Signos de admiración. Escala de grises. ¿En serio? Atado por mi padre. Totalmente. Escala de grises. ¿Quieres decir que tendré la oportunidad de verte? Atado por mi padre. Abrazarte de verdad. Escala de grises. De verdad. Atado por mi padre. Sí. Escala de grises. Sí. Atado por mi padre. Sí. Escala de grises. Sí. Atado por mi padre. ¿Estoy loco? Escala de grises. Sí. Carita feliz. Atado por mi padre. Me volveré loco si no nos vemos. Escala de grises. Tenemos que vernos. Atado por mi padre. Sí. Escala de grises. Dios mío, au, au. Atado por mi padre. Lo haremos, ¿verdad? Escala de grises. Ahora no podemos echarnos atrás. Atado por mi padre. Estoy entusiasmado. Escala de grises. Y aterrorizado. Atado por mi padre. Y aterrorizado. Escala de grises. Pero sobre todo entusiasmado. Atado por mi padre. Sobre todo, entusiasmado. Va a pasar. Sé que va a pasar. Aturdidos, aterrorizados, elegimos la fecha. Viernes, dentro de 6 días. Solo 6 días. Dentro de 6 días, quizás empiece mi vida de verdad. Es una locura. Y la mayor locura es que estoy tan entusiasmado que quiero contárselo a Isaac ahora mismo. Aunque es la única persona que ya sabe lo que ha pasado. Ni a Mora, ni a Simon, ni a Derek, ni a mi madre. A nadie en todo el mundo, salvo a Isaac. Es tanto la causa de mi felicidad como la única persona con la que quiero compartirla. No puedo evitar creer que es una señal.